DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Jorge Soler y los Bravos de Atlanta. Aquí viene. Ahí está. Ahí está la corneta del jonrón, y da la casualidad que Jorge Soler sonó un increíble jonrón de 450 pies con dos hombres en base. Ese fue el batazo de la victoria para los Bravos de Atlanta y Jorge Soler, el jugador más valioso de la Serie Mundial. A propósito, para ustedes que tienen acceso al internet y quieren ver ese jonrón de Jorge Soler, este servidor colgó en nuestra página oficial de Facebook y en nuestra página oficial de Twitter, en los dos lados, para que nadie se lo pierda, en los dos lados colgué el jonrón de Jorge Soler en el sexto juego de la Serie Mundial anoche. Así que todo lo que tienen que hacer es bajar un poquito, porque fue esta mañana, como a las 9 a.m., y pueden ver ese cuadrangular histórico de Jorge Soler. Así que en Facebook o en Twitter, Radio Televisión Martí o martinoticias.com. Muy bien, esta también es la emisora favorita de la Champions League.
¿Cómo?
The name of the game.
Vamos a contar quiénes clasificaron ya desde ahora, prematuramente, a los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y quiénes resultaron eliminados. Y también les vamos a contar cómo van las tablas de posiciones. Pero también tenemos otro titular. Da la casualidad que anoche, mientras narrábamos la Serie Mundial, también era un día muy activo en el baloncesto profesional de la NBA, y ambos, el Miami Heat y los Bucks de Milwaukee, ganaron sus respectivos partidos. Muy bien, vamos a tratar de establecer contacto más tarde con Eric, si es que está en Cojimar o está en La Habana, con mucho gusto, para que hable con nosotros, o en Camagüey. Si no está Eric, vamos a tratar de llamar a Jesús Trujillo. En la segunda media hora vamos a tener a Michelle Fleites de Vueltas Villa Clara. Le toca a él en la rotación de picheo. Si no, pues Vertica va a ir en la lista hasta que encuentre a alguien. Está Oferrá, también está también ahí en Pinar del Río, si lo quiere llamar. Así que yo estoy confiado que Berta va a dar con una persona en Cuba para que me hable de la Serie Mundial. Yo sé que mucha gente en Cuba estuvo al tanto de la Serie Mundial. Recibí muchos correos electrónicos. Ayer hablé con gente que está viendo de una manera u otra, o está escuchando de una manera u otra, especialmente por Radio Martí, la Serie Mundial, o escuchó la Serie Mundial. Muy bien, con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Fendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se...
Y la productora y cuarto bate esta noche, damas y caballeros, Berta Arrabal. Muy bien, ahí lo tienen, el equipo completo para brindarles esta noche. Ahora, para que vayan apuntando en la pizarra, allá en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con la MLB, el béisbol de las grandes ligas. El balompié, fútbol, soccer es número 2, luego el baloncesto profesional de la NBA. En la segunda media hora, put me in coach, tenis profesional y los sultanes del swing. Con Michelle Fleites o cualquier persona, yo sé que estamos tratando de dar con Jesús Trujillo, que llega como a las 7:10 del trabajo. Eric, da señales de vida para que podamos dar contigo. También está Vladimir La O allá en Pinar del Río. Y cualquier otra persona, estén listos porque Bertica está llamando ahora para ver si da con ustedes. Micrófonos abiertos para que hablemos de la Serie Mundial o cualquier cosa, cualquier deporte que ustedes quieran hablar. Así que, Mr. Juan Pendaz, Juan Pendaz, hágame un favorcito, no seas malo conmigo y dame la sección número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, qué mejor persona para tener en este momento un estudiante del béisbol de las grandes ligas. Desde Vueltas, Villa Clara, tenemos a Michelle Fleites. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe, ¿cómo están ustedes? Berta me sorprendió sí, con la llamada a esta hora, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo están ustedes?
Sí, estábamos planificando llamarte en la segunda media hora. Pero queríamos hablar con gente en Cuba sobre las impresiones de la Serie Mundial. Por segunda vez en la historia, un cubano se lleva el jugador más valioso, el trofeo de jugador más valioso de la Serie Mundial. Y queríamos hablar con la mayor cantidad de personas en Cuba para ver cuál es su perspectiva. Tratamos de llamar a Jesús Trujillo, no estaba. No sé qué pasó con Eric en Cojimar. Ok, pero vamos a seguir llamando más tarde, Michelle, para que no te toque a ti el show completo. Aunque yo sé que tú estás al tanto de lo que pasó anoche y de lo que hizo Jorge Soler, ¿has tenido la oportunidad de ver el cuadrangular de 450 pies que conectó Jorge Soler?
No, sí, en efecto, yo estaba escuchando ahí el partido con ustedes y cuando ustedes comentaron de que el jonrón había salido del estadio, por Telegram, y bueno, un grupo que tenemos nosotros creado por acá por WhatsApp que se llama Grupo Al Duro y Sin Guantes, inmediatamente pusieron el jonrón. Fue realmente una cosa asombrosa. Le dio, como decimos nosotros aquí, en la cara. La botó por arriba, por fuera del estadio, que eso fue un batazo que desmoralizó por completo a los Astros de Houston.
Correcto. Mira, fue algo distinto porque en el primer partido, en el partido anteriormente, los Astros recibieron un grand slam por parte de Adam Duvall, pero como fue en el primer inning y no fue en casa y estaban bateando, en realidad tú veías que la gente decía, bueno, sí, pero cualquier cosa puede pasar y los Astros pueden venir de atrás. Pero de la manera que Fry estaba lanzando ayer, qué barbaridad. Olvídate.
Sí, no, Pepe, realmente el juego de ayer fue diferente por completo al último juego en Atlanta. Y para mí, bueno, yo coincido plenamente con ustedes y el manager de los Astros de Houston escogió el peor momento de la temporada para dirigir un mal juego de béisbol. Como habían comentado ustedes, y bueno, yo estoy de acuerdo. Para mí, Jordan Álvarez no podía ser cuarto bate en ese equipo, en ese día, ayer. Y bueno, pudiera alinear por de bateador designado, pero es que estaba tan mal al bate que pudiera ser, se le pudiera haber dado oportunidad a otros peloteros ahí en el equipo. Y por la otra parte, manejó muy mal el picheo. Después que sacó al bailador, como dicen ustedes, que hoy lo vi al bailador, Urquidy, ¿dónde está Urquidy? Que era mejor, que no es un estelar en las grandes ligas, pero es un mejor lanzador que todos los lanzadores ahí que él trajo. Y se le escapó el juego de las manos y bueno, ese jonrón de Soler realmente le fue muy, como decimos por acá. Para mí ese jonrón de Jorge Soler decidió el partido, porque el equipo no pudo remontar y fue una patada directa en el buche, como decimos por aquí, a los fanáticos de Houston, que muy poco pudieron hacer ayer, porque el lanzador de Atlanta realmente estuvo espectacular.
Cuando vimos, como no sé si usted alcanzaste a ver cómo le pisotearon, por supuesto sin querer, estaba cubriendo la primera base, se resbaló un poquito y luego vino Michael Brantley y le pisoteó el tobillo al pitcher zurdo de los Bravos de Atlanta. O sea, de una manera que uno... Pero no sé si llegaron a ver ustedes esa jugada, porque cuando yo vi eso, yo dije, ay, si se lesiona este pitcher, no sé qué van a hacer.
Esa jugada no he llegado a verla todavía, Pepe, porque la jugada que han colgado en el grupo de Telegram que yo estoy, de las mayores, y en el grupo que tenemos nosotros por acá, son los jonrones, y mira, colgaron el fildeo del right field de Houston en el primer bateador, que fue un excelente fildeo. No he logrado ver esa jugada, pero bueno, por la descripción de ustedes fue bien violenta, y afortunadamente ahí para Fier no hubo consecuencias y el muchacho pudo seguir y pudo encaminar el partido ahí para los Bravos de Atlanta y llevarse esa serie mundial que no lograban desde el año 95, creo, si la memoria no me falla.
Correcto, 95, cuando Bobby Cox estaba con los Bravos y Chipper Jones estaba jugando, y ese cuerpo de picheo tan formidable con Greg Maddux y John Smoltz y, olvídate, Tom Glavine. Lo más interesante de todo esto es que Bobby Cox durante 15 años tuvo uno de los mejores clubes del béisbol de las grandes ligas y solo ganó una serie mundial. Ahora viene Snitker, se le lesiona Ronald Acuña Jr., se le lesiona su mejor pitcher en la serie mundial, ¿ok? Y aún así logra derrotar a los Astros 4-2 y coronarse campeón. Para que tú veas, cuando está para ti, nadie te lo quita. Con un cuerpo de picheo, Michelle, si tú ves el cuerpo de picheo que tienen los Bravos de Atlanta, tú dices, ¿cómo es posible que hayan ganado una serie mundial con Charlie Morton lesionado desde el primer juego, desde la primera vez que lanzó, en el tercer inning, segundo inning? Entonces, es impresionante ver cómo Snitker ha logrado ganar un campeonato mundial. Atlanta no figuraba entre los mejores clubes de la Liga Nacional, muchísimo menos entre los mejores 7-8 del béisbol de las grandes ligas. Sin embargo, ya ves, todo comenzaron a brillar en el momento oportuno y derrotaron a todo el mundo. Mira, en la serie contra Milwaukee, los cerveceros eran favoritos y Atlanta ganó. En la serie contra los Dodgers eran favoritos y Atlanta ganó. Y en la serie mundial contra los Astros de Houston, los Astros eran los favoritos, por lo menos en papel, y Atlanta se coronó campeón mundial.
Sí, no, así mismo es, Pepe. Una temporada, como bien comentaron ustedes y comentó Chambi, una serie mundial un poco rara, con cosas extrañas que vimos, y bueno, nadie daba como favorito. Yo no sé, a lo mejor aparece algún periodista, porque bueno, ustedes tienen mayor acceso a internet que nosotros por acá. Ahora a lo mejor aparece algún periodista diciendo, no, yo sí di a los Bravos de Atlanta como favorito para ganar la Serie Mundial en marzo. Y eso no se lo va a creer nadie. Porque cuando arrancó la temporada en abril, los Bravos de Atlanta pudieron haber sido favoritos para ganar la división este de la Liga Nacional, pero no para ganar la Serie Mundial. Obviamente, todo el mundo hablaba de los Dodgers, todo el mundo hablaba de los Yankees, nadie hablaba de ningún otro equipo para mí. Pero los cambios que hicieron los Bravos de Atlanta a mediación de temporada le resultaron muy positivos. Y ahí tenemos a un Jorge Soler que que los adquirieron de los Reales de Kansas City, un equipo que no tenía nada ya por qué competir. Jorge Soler, un muchacho bateando ciento y algo en los Reales, que tampoco fue gran cosa en averaje con los Bravos de Atlanta, pero que en la Serie Mundial logró conectar tres jonrones clave para el equipo y logró alzarse con el MVP de la Serie Mundial, orgullo para nosotros acá los cubanos. Muy contento con Jorge Soler, por supuesto, porque cada vez que un cubano logre un premio, nosotros estamos aquí muy contentos. Y obviamente la gerencia de Atlanta se supo mover la ficha en el mercado, en los cambios, y ahí está el resultado. Lograron alzarse con la Serie Mundial que desde el año 95, como ya hemos comentado, no levantaban el trofeo.
Si tú recordarás, en la primera semana de septiembre, inclusive en la segunda semana de septiembre, los Bravos de Atlanta estaban sufriendo más de la cuenta y tenían a Filadelfia solo dos o tres partidos detrás de ellos en la Liga Nacional Este, a punto de alcanzarlos. Es más, cuando comenzó septiembre, los Bravos estaban a solo uno o dos juegos por encima de 500. Y muchos pensaron que Filadelfia, porque ahí fue cuando Bryce Harper de los Phillies comenzó a batear promedio de 400 y pico y con promedio en base de 500. Y mucha gente dijo, este equipo está en rojo vivo, van a alcanzar a los Bravos de Atlanta. Y estuvieron en un momento dado a solo un juego detrás de los Bravos. Pero luego a Filadelfia obviamente se le acabaron las pilas. Filadelfia comenzó a perder y Atlanta ganó la división y el resto es historia. Así que Jorge Soler terminó conectando los dos batazos que ganaron dos partidos para los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial, incluyendo el increíble jonrón de 450 pies de anoche con dos en base, y luego anotó la cuarta carrera. O sea, las primeras cuatro carreras del partido fueron de Jorge Soler, imagínate tú. Así que, a ustedes todos los ponen muy contentos ese tipo de noticias allá en Cuba. Así que, muy bien, Michelle, vamos a pasar a la segunda sección. Yo sé que te gusta el fútbol, soccer. Voy a pedir que te quedes en línea si tienes tiempo, por supuesto.
Ok.
Para que hablemos de la Champions League.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, esta tarde el Real Madrid derrotó en casa 2-1 al equipo ucraniano Shakhtar Donetsk. Le costó, pero el Real Madrid ganó y está solo un punto más de avanzar a los octavos de final. El Milán y el Porto empataron 1-1 en Italia. El Ajax Ámsterdam, ya desde ahora, es apenas la cuarta jornada de la Champions, pero ya el Ajax está en los octavos de final. Derrotó en Alemania al Borussia Dortmund 3-1. El Inter venció 3-1 al Sheriff de Moldavia. El Leipzig empató con el Paris Saint-Germain 2-2. El Manchester City de Pep Guardiola derrotó al Brujas 4-1. El Sporting venció al Besiktas 4-0. Y el Liverpool derrotó en Inglaterra al Atlético de Madrid 2-0 en la jornada de hoy. Rapidito para los partidos de ayer, por si acaso se los perdieron, por lo menos los más importantes. El Malmo resultó eliminado cuando el Chelsea le ganó 1-0, cuarta derrota consecutiva, ya no pueden avanzar. La Juventus venció 4-2 al Zenit de San Petersburgo. El Bayern de Múnich también avanzó a la próxima ronda, aplastó al Benfica de Portugal 5-2. El Barcelona ganó su segundo con dos derrotas, derrotó al Dinamo Kiev 1-0 en Ucrania. Cristiano Ronaldo con dos goles y el Manchester United empató 2-2 en Italia contra el Atalanta. El Villarreal derrotó al Young Boys 2-0 y el Lille derrotó al Sevilla en España 2-1. Y es la tercera vez consecutiva, Michel Fleites, que Cristiano Ronaldo salva al Manchester United, ya sea de una derrota o de un empate con un gol tarde en la etapa complementaria.
Pepe, yo quisiera argumentar lo grande que es Cristiano Ronaldo. Para mí, un jugador excepcional que lo da todo por el club donde está jugando. Y el Atalanta se le resultó un poco complicado al Manchester United en la Champions, pero ahí está Cristiano Ronaldo para salvar al equipo. En los dos encuentros ha salvado al equipo. En el encuentro anterior dio con un cabezazo el gol de la victoria, y en este partido, bueno, anotó los dos goles y salvó al equipo de una derrota. Y realmente Cristiano Ronaldo es para mí un jugador fenomenal, que siempre puedes contar con él en el momento en que el equipo lo necesita. Usted le da el balón a Cristiano Ronaldo y él sabe lo que tiene que hacer, y él define y él resuelve la situación y él salva al equipo. Y realmente es un jugador excepcional, y lo ha demostrado a través de la historia.
Así mismo. Bueno, Cristiano Ronaldo, como te dije, ya van, por eso es que vale los millones que vale, porque ya, imagínate tú, la Champions League, que es el torneo de fútbol a nivel de clubes más importante del planeta, que ya van 3 partidos consecutivos, que el Manchester United está a punto de perder o está a punto de empatar, y viene Cristiano Ronaldo y una de las dos, o lo salva de la derrota con un empate, o en 2 ocasiones el juego estaba empatado y mete el gol de la victoria en la etapa complementaria, y el Manchester United sale airoso, gracias, airoso 2 veces, y rescata un empate de visita, que es como una victoria, gracias a Cristiano Ronaldo. Así que vale cada centavo.
Seguro.
Ahora, rapidito, ¿quién está adentro y quién está afuera hasta ahora? Todavía faltan 2 jornadas más en la Champions League para ver quién avanza a los octavos de final, pero ya les podemos decir que varios equipos, okay, como el Liverpool de Inglaterra, el Ajax Amsterdam de Holanda, están ya clasificados, el Real Madrid y el Manchester City están a solo un punto más de clasificar, mientras, y tenemos más clasificados, el Bayern de Múnich, con 4 victorias en 4 partidos, ya está en la próxima ronda, y la Juventus de Turín es el cuarto equipo que ha clasificado. Todos estos clubes, aunque pierdan los próximos 2 partidos, estarán y no los van a perder. El Bayern de Múnich, perdóname, no va a perder los próximos 2 partidos. Perderá 1, empatará 1, pero no va a perder los 2. Ya están en la próxima ronda, pase lo que pase de la Champions League. Y al mismo tiempo tenemos ya el primer equipo eliminado, que es el pobre club que le tocó jugar nada más y nada menos que contra los campeones continentales, el Malmo de Suecia, con 0 victorias en 4 partidos, ¿ok? Eliminado de la contienda con 0 puntos. El Young Boys de Suiza está a punto de resultar eliminado, y el Dinamo Kiev está a punto de resultar eliminado de la Champions League. Bueno, Michel Fleites, ¿qué te parece si nos vamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA?
Vamos para allá.
Anoche, mientras narrábamos el sexto juego de la Serie Mundial, se estaban jugando varios partidos interesantes en el baloncesto profesional de la NBA. Por ejemplo, el Miami Heat derrotó a los Mavericks de Dallas, 125-110, Tyler Herro con sus 25 puntos, y los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee derrotaban a los Pistones del Detroit, 117-89, el griego Giannis Antetokounmpo con 28 puntos en este partido. Los Lakers de Los Ángeles derrotaron a los Cohetes de Houston, o sea, fue doble noche perdedora para los fanáticos deportivos en Houston. Primero perdieron los Astros la Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta, y luego los Lakers de Los Ángeles vencieron por 2 punticos a los Cohetes de Houston, 119-117, con LeBron James cobrando 30 puntos para el equipo de los Lakers. O sea, tiene, yo no tengo una bolita de cristal, pero Michelle Fleitas no es cualquier ciudad que pierde en la misma noche dos partidos así y les duele en el alma, porque perder en este momento contra los Lakers, que no estaban jugando bien, y por supuesto los Astros perdieron la Serie Mundial. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, Chicago Bulls contra Filadelfia acaba de comenzar, los Celtics de Boston en Orlando, Portland versus Cleveland, los Knicks en Indiana, Atlanta en Brooklyn, Denver contra Memphis, los Clippers en Minnesota, otra vez Dallas jugando contra San Antonio, Charlotte versus Golden State y los Pelícanos de Nueva Orleans contra Sacramento. Para ustedes, los fanáticos de los Marlins, prepárense, porque mañana 4 de noviembre a las 7:30, los Celtas de Boston contra el Miami Heat, aquí mismo en la capital del sol a las 7:30. Tremendo partido, el Utah Jazz contra Atlanta, Oklahoma City contra los Lakers. Ese es un partido, Michelle, que despierta pasiones. Los Celtas de Boston, cada vez que vienen aquí, bueno, casi todos los juegos del Miami Heat se venden con meses de anticipo, pero especialmente, específicamente cuando vienen los Celtas de Boston.
Ah, sí, sí, una buena rivalidad ahí entre estos dos equipos. Y bueno, esperemos que... Yo simpatizo realmente en el básquetbol con el Miami Heat. Siempre he... desde que hace un tiempo atrás yo me hice una antena aquí en Vueltas para el Canal 7, que ahí transmitían los sábados por la tarde... por la Fox, los partidos de Grandes Ligas, para poder ver el béisbol de Grandes Ligas, y entonces allí yo veía el noticiero y vi los años que ganó el Miami Heat con Pat Riley, era el manager del equipo. Creo que ahí estaba O'Neal, estaba Well en el equipo que ganaron, y entonces yo creé cierta afinación por el Miami Heat y siempre he seguido con esa admiración por ese equipo. Realmente ese es el equipo que yo miro en la NBA, los Miami Heat. Y cualquiera dirá, no, bueno, si tú eres de los Yankees, ¿por qué no los Knicks y los Knicks? No, es que este es el equipo que yo vi, y entonces ¿cómo se llama, Pepe? Y esperemos, bueno, que Miami logre la victoria contra Boston también, y que sea una bonita rivalidad, porque realmente son dos buenos equipos que según los pronósticos deben estar en la postemporada cuando finalice la temporada.
Muy bien, entonces, damas y caballeros, ya sabemos que el Miami Heat y los Celtas juegan mañana. Los Chicago Bulls han comenzado muy bien esta temporada. Vertica, estoy tratando de mandarte el número de Jesús Trujillo, pero si no, puedes llamar a cualquiera en esa lista para que nos acompañe, perdón, no te oí, ¿qué decía Vertica? Vladimir en Pinar del Río. Bueno, ¿qué te parece, Michelle Fleites? Si tú quieres estar con nosotros en la segunda media hora, más que bienvenido. Yo sé que tienes cosas que hacer. Muchas gracias por estar con nosotros en la primera media hora. Te cogimos de sorpresa, pero tú siempre muy bien preparado, estudiante de la pelota. En la segunda media hora hemos invitado a Vladimir Lao de Pinar del Río. Y te pregunto a ti, porque hoy es tu día para estar con nosotros en la rotación de picheo. ¿Te gustaría permanecer en el programa o tienes cosas que hacer? Y yo comprendo
perfectamente. No, Pepe, no. No tengo nada que hacer, yo como ustedes decidan, si ustedes deciden, bueno, vamos a darle la oportunidad a Vladimir y que participe él, pero bueno, yo no tengo nada que hacer, así que si ustedes desean yo puedo seguir por acá, no hay ningún problema en eso.
Muchísimas gracias, mantente en línea, damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Alduro y Sin Guantes. Todavía queda mucho de qué hablar. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Atención, que tenemos en línea a otro yanquista, estudiante de la pelota desde Remedios. Buenas noches a el Alex Rodríguez el Bueno, que está con nosotros al aire en vivo junto a Michelle Fleites. Alex, buenas noches. Michelle Fleites.
Buenas noches, Alex.
Bueno, aparentemente... Bueno, vamos a llamar otra vez a Alex porque no siempre las líneas están buenas allá en Cuba. Ustedes saben muy bien, mejor que nadie. Tenemos a Michelle Fleites. En realidad, tú sabes que a mí me encanta estar con ustedes al aire vivo porque son estudiantes del béisbol y ustedes conocen mejor que nadie nuestro pasatiempo nacional. Así que vamos a llamar de vuelta a Alex Rodríguez el Bueno mientras tenemos a Michelle Fleites. Y íbamos a hablar de tenis, pero en realidad hoy no viene al caso, así que lo vamos a dejar para mañana, no se pierde nada. Y vamos a seguir hablando de cómo fue que los Bravos de Atlanta sorprendieron a todo el mundo, comenzando con el béisbol de las grandes ligas, y se coronaron campeones mundiales por solamente segunda vez desde que están en la ciudad de Atlanta. Muchas gracias. Alex Rodríguez, el bueno, buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Pepe. Nada, un placer estar en el programa y bueno, compartiendo esta noche con uno de mis grandes amigos, Michel, de ahí de vuelta, que bueno, siempre está muy cerca aquí a nosotros y tiene el placer de trabajar aquí en Remedio y nos vemos bastante, somos casi familia.
Buenas noches, Alex, mi hermano.
No, buenas noches primero que todo y Pepe, asombrado por lo que sucedió en la Serie Mundial. Yo recuerdo el primer programa que ustedes me llamaron este año y nunca me atreví a dar unos Bravos ganadores de Serie Mundial. Recuerdo que di a los Bravos para ganarle la división del Este, incluso por encima de los Mets, que es el equipo mío ahí en esa división, pero nunca tuve el valor de pronosticar esto y créeme que siempre supe que tenía el mejor picheo, pero nunca pensé que la ofensiva de esos Astros fuera a mermar tanto a última hora. Y créeme que por ahí más o menos se le fue la final a los Astros.
Bueno, te voy a decir una cosa. Después de que Jorge Soler se perdió el campeonato de la Liga Nacional tras dar positivo al COVID-19, Jorge Soler se disculpó ante sus compañeros porque él dedujo que él no se cuidó, fue a algún lado quizás, y entonces contrajo COVID y por eso no pudo jugar. Nadie se esperaba que Jorge Soler llegara a la Serie Mundial después de no haber jugado en una semana entera y jonroneara de esta manera en dos ocasiones para ganar dos partidos distintos y ser el jugador más valioso de la Serie Mundial. ¿Qué les parece, muchachos?
No, Pepe, realmente espectacular lo de Jorge Soler. Yo yo estaba escuchando el juego ayer a la noche con ustedes y me sorprendió cuando el Chambi dijo, esto es espectacular, la sacó por encima del estadio. Y automáticamente me conecté y habían colgado el video y el batazo de Jorge Soler fue espantoso. Pero lo que más me miró de Jorge Soler fue cuando él le dio la bola, que él se viró para el dugout y señaló para el dugout y dijo unas palabras, como bien dice, aquí estoy yo. Yo les dije a ustedes que yo les dije a ustedes que yo soy yo. Como cubano al fin, nosotros los cubanos y bueno, los latinos, siempre tenemos mucha adrenalina. Y realmente lo de Jorge Soler ayer fue espectacular.
Ahora, yo les coloqué
a los muchachos en la página una foto de la pelota que Soler sacó del parque, porque el gran periodista americano Jeff Passan de ESPN publicó en su cuenta de Twitter la foto de la pelota y se ve como la pelota tiene una marca negra del clase batazo que le dio esa pelota y la pasó por arriba del puente del tren de Houston. Y créanme que esa bola, señores, a mi entender no cabía en ningún parque del mundo, porque este muchacho ha tenido problemas con su averaje, a veces se poncha, pero cuando un pelotero así de ese poder está, como decimos, en racha y viendo la pelota quizás del tamaño de un balón de soccer, pueden pasar cosas como la que pasaron a él, que la verdad que ese batazo fue monstruoso, fue sobre un batazo de rompimiento, sobre un lanzamiento de rompimiento, y la aló para su mano descargando todo su poder y dándole, bueno, con la parte dulce del bate, con la maceta.
Así es. Ahora, imagínate tú que la gran suerte que tuvo Jorge Soler jugando para los Reales de Kansas City los primeros 4 meses de la temporada. Un equipo que, vamos a ser sinceros, ya para el Juego de las Estrellas, los Reales de Kansas City estaban prácticamente eliminados de la contienda. ¿Okay? Van los Bravos de Atlanta, canjean por él porque se lesiona a Acuña Jr., como diciendo, vamos a ver si podemos medio resolver el hueco que dejó Ronald Acuña Jr. Y Jorge Soler tuvo, no voy a decir que una excelente temporada con los Bravos, una buena temporada, y luego en los playoffs va y le da COVID, pero viene en la Serie Mundial y se convierte en el héroe. Eso es para un cuento de hadas.
Sí, Pepe, realmente, realmente me gustaría decir algo al aire. Para mí todo, todo el protagonismo yo se lo doy a la gerencia de los Bravos. Porque el mismo, por ejemplo, el día 7 de agosto, si la memoria no me falla, sí, el 7 de agosto los Bravos tenían promedio de 500 en la tabla de posiciones. Tenían los mismos ganados que perdidos. Creo que era 52 y 52 en ese momento. Y ellos hacen una movida magistral. Ellos pierden a Acuña, pierden a Osuna con el problema que tuvo, bueno, que ya todos sabemos, y pierden a su primer abridor, que es Soroka, que bueno, no ha tenido mucha salud en los últimos años. Y la gerencia, ¿cómo reacciona? Contratando cuatro jardineros que prácticamente son los que le dan el cambio al equipo totalmente. Porque el mismo Jorge Soler gozó de una salud al bate tremenda cuando se cambia para este equipo, cambia de liga, cambia para la Liga Nacional, y los números son mucho mejores que los que tuvo en Kansas City. Y Rosario, bueno, todos vimos lo que hizo también en la serie anterior a esta, y Duval asumiendo un liderazgo tremendo, porque Duval es un veterano de mil batallas. Para mí la gerencia, y con la llegada de Peterson también, hizo tremenda movida la gerencia de Atlanta, y desde que ellos llevaron esos cuatro muchachos para ahí, el equipo realmente dio un vuelco tremendo.
Sí, bueno, ustedes recordarán, Michelle Fleites, que Eddie Rosario fue el jugador más valioso del campeonato de la Liga Nacional, bateando promedio 550 y pico. Impresionante lo que hizo ese muchacho, el boricua.
Sí, no, efectivamente. Y coincido 100% con lo que comentó Alex. Realmente la gerencia de Atlanta hizo una movida fantástica. Todo le salió muy bien. Supieron buscar las piezas clave que necesitaban tras las lesiones del equipo. Y bueno, muchas felicidades para Soler, que se ha colgado su segundo anillo de Serie Mundial, porque no podemos olvidar que cuando los Chicago ganaron, que rompieron la maldición del Chivo, él estaba ahí en ese equipo.
Ah, sí, sí,
un poco menos, con un poco menos de protagonismo que ahora, pero él estaba allí en ese equipo. Sí, tiene dos anillos, sí.
Correcto, sí, es verdad. Recuerden, amigos, que cualquier persona que esté con el equipo durante la temporada, aunque no esté ahí en la Serie Mundial, aunque no esté en el roster de los 26, recibe un anillo. También todo el mundo en la gerencia, hasta el que saca la basura, recibe un anillo en la organización, si trabaja para la organización. Ahora, Alex Rodríguez, no sé si viste la jugada donde el zurdo de los Bravos de Atlanta, Max Fried, va a cubrir la primera base y Michael Brantley le pisotea sin querer el talón, okay, en sí. Esa jugada de error. Y más de uno dijo, no es posible que se lesione otro pitcher de los Bravos de Atlanta. ¿Tú viste la jugada?
No, realmente sí, yo la pude ver y créanme que fue bien escalofriante, porque se ve cuando el tobillo se le dobla casi por completo, parecía que era de goma, vaya. Y bueno, el hombre que le pisa el pie venía en plena carrera, ¿entiendes? Y entonces sale a hacer unos pruebas de lanzamiento con el médico, el masajista, todo el mundo mirando alrededor de él. Y créeme que en ese momento Atlanta, como decimos aquí, se le puso el corazón en la boca al equipo de Atlanta con lo que pasó. Pero bueno, el muchacho no fue nada grave y tiró tremendo partido. Porque de todas las salidas que hubo en la Serie Mundial, la más larga, el abridor que más duró fue él, y casualmente en este partido que era para darle el sello final al equipo.
Correcto. Cero boletos, ponchó a 5 Max Fried, tengo todavía las estadísticas aquí.
No, Pepe, bien impresionante. Yo estuve mirando un detallito. Bien impresionante la colocación que él tenía con la recta. Incluso tiraba a veces una recta de 97 millas, y después venía con una recta de 94, como quitándole un poquito la misma recta, y eso confundía bastante a los bateadores. Incluso lo vi tirando slider de 89 y 90 millas por encima del hombro, que un zurdo con esa velocidad y esa colocación es bastante mortífero. Y el muchacho, de verdad, que tuvo una gran noche. Recuerden que este muchacho es gran pitcher, El año pasado este muchacho terminó con una temporada de 7-0, no perdió una temporada regular. Recuerden que fue una temporada recortada, pero bueno, vale recalcar eso. Y después en los playoffs lo hizo muy, pero muy bien. Ellos tienen dos pitchers jóvenes ahí. Bueno, Charlie Morton ya todo el mundo sabe que es el gran veterano, pero este Mike Fry y Anderson son bien jóvenes y han demostrado tener grandes agallas en octubre a pesar de su edad.
Que Max Fried ayer, anoche, 6 entradas completas, 4 hits, eso fue todo. 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 6. Impresionante. Es más, los Bravos de Atlanta no regalaron ni un solo boleto ayer y poncharon a 10 Astros de Houston. Impresionante en la victoria. Pero bueno, menos mal, porque cuando nosotros estábamos narrando el partido y vimos esa jugada en primera base, yo no pensé por ningún instante que Max Fried iba a poder seguir lanzando en ese partido después de cómo le pisotearon el tobillo. Y cuando lo vi calentando, mostrándole al médico del equipo, yo dije, ¿cómo es posible que este hombre esté lanzando como si nada le hubiera pasado?
No, es como era el muchacho tenía el tobillo de goma, era un chicle, como se decimos por acá, Pepe. No, quería agregarle ahí antes de que se termine, porque no sé qué tiempo nos queda. Si la memoria no me falla, es la segunda vez que los Astros de Houston caen en un partido decisivo de Serie Mundial por la vía del 9-0. Ayer, y bueno, cuando perdieron con los Medias Blancas de Chicago una carrera por cero, que ahí estaban dos cubanos más, Orlando el Duque Hernández y José Ariel Contreras.
Correcto, sí. Sí, eso lo estuvimos hablando anoche también. Sí,
y en su estadio, que casualmente fue en su estadio para hacer, como decimos, ese jaque mate en casa, que es bien feito, pero bueno.
No, y el que más les dolió fue hace solamente 3 años, cuando los Nacionales de Washington le ganaron a Houston la Serie Mundial 4-3, y los 4 partidos que se jugaron en Houston, los 4 los ganó el equipo de los Nacionales de Washington.
Qué clase serie esa, ¿eh? Yo sí recuerdo que todos los visitantes ganaron, es así, estuvo bastante curioso, sí. Yo recuerdo, sí.
Así mismo es, bueno, y bueno, haciendo paréntesis, igual que en la serie del 2001, que siempre ganó el home club, que fue la serie entre los Yankees y Arizona cuando el atentado de las Torres Gemelas.
Sí, correcto, pero bueno, de esa no me quería acordar.
La única serie mundial en toda la historia de 7 juegos, donde el equipo dueño de casa perdió los 7 partidos, fue justamente esa, Houston contra los Nacionales de Washington.
No sé si ustedes recuerdan, amigos, el último partido que Matt Scherzer pidió la bola y lo que tenía nada más eran 3 días de descanso. Yo lo vi, realmente me gustó mucho lo que hizo, porque tenía 3 millas menos en la recta, se veía que estaba pichando con el hígado en la mano, como decimos aquí, y supo dar un derroche de todo coraje ahí en ese partido Matt Scherzer. Por eso que todos los equipos lo quieren, porque este hombre, además del talento que posee, es bien corajudo.
Sí, así mismo es.
Ahora, si ustedes son los Bravos de Atlanta, ¿qué es lo que tienen que hacer para mantener a este equipo que obviamente compagina muy bien, funciona muy bien? Hay un par de cositas ahí que hay que mejorar para que compitan el próximo año teniendo a Ronald Acuña Jr., okay, de vuelta de su lesión, y si quieren tener a Charlie Morton, okay, que ya es un veterano, pero yo pienso que Charlie Morton todavía puede lanzar un año más perfectamente bien. Ahora, ¿hay necesidad de ir a buscar a alguien más, o es básicamente si mantienen la mayoría de los muchachos van a seguir compitiendo, o fue un golpe de suerte? ¿Qué hacen con Jock Peterson en el jardín derecho, por ejemplo? ¿Qué hacen con Eddie Rosario?
Realmente, Pepe, la lógica indica que, bueno, el más veterano de todos es Adam Duvall. Ellos posiblemente lo dejen ir, y ahora, como va a haber bateador designado en la Liga Nacional, que es todo pinta que sea así, entrada de Acuña, ellos pueden usar a Peterson o pueden usar a Rosario como un posible designado, porque no creo que Ozuna regrese por ese problema que tuvo, porque la verdad es que cuando ocurre algo así, hasta los mismos compañeros de equipo tuyo te hacen un rechazo.
Claro, Eso sí es verdad. Nadie quiere tocar a un pelotero así, ni con un palo de 10 metros. Yaciel Puig está pasando por básicamente el mismo problema. No ha podido resolver la querella que tiene contra una mujer en Los Ángeles y por eso nadie lo quiere firmar, con la diferencia que los peloteros no duran para siempre. Ya los años no pasan en vano. Así que por eso que Ozuna, tampoco yo creo que regrese con los Bravos de Atlanta.
Sí, así mismo yo tampoco creo que regrese. Y bueno, los Bravos de Atlanta, para mí, ya lograron su objetivo, que fue ganar una serie mundial. Así que no creo que ellos hagan mucho esfuerzo por repetir el título de serie mundial otra vez. Así que una vez más en Grandes Ligas, creo que para el año que viene no se va a repetir el campeón. Vamos a ver, a lo mejor yo estoy equivocado, pero bueno, el equipo, ellos van a tratar de, bueno, van a mantenerlo así, más o menos como están, y tratar de ser competitivo, pero bueno, para mí, bueno, ya ellos lograron su objetivo, y que fue ganar una serie mundial, y el resto, bueno, vamos a ver cómo camina la temporada que viene.
Si yo fuera gerente del equipo, Pepe, lo primero que hacía era retener a Freddie Freeman, porque tú no puedes perder un hombre así como ese, que es el hombre franquicia del equipo, y ya le queda libre ahora. El primer paso para ellos es retener a ese gran hombre, y después, bueno, lo que hablamos anteriormente ahora aquí en el programa.
Correcto, y recuerden que el 1 de diciembre comienzan las negociaciones entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros. Hay 17 puntos, ¿ok?, importantes que negociar. Y como dijo Alex Rodríguez, el único en el cual están de acuerdo es el bateador designado universal en ambas ligas. De ahí para adelante, todo va a ser una pelea de perros, ¿ok? Les estoy diciendo la diferencia entre por lo menos la mitad de los puntos. No es que sea 10, 20%, un poquito por aquí, un poquito por allá. No. La diferencia es 50% o 100% de lo que quiere uno y está dispuesto a darle el otro, ¿okay? Muchos están esperando, y esto, por supuesto, no lo quiere ver nadie, pero muchos expertos en la materia temen una huelga para comenzar la próxima temporada.
Sí, se comenta mucho. Y lo otro que le quería decir, Pepe, es que hay muchos jugadores que le conviene este bateador designado a la Liga Nacional. Recordemos que son 15 organizaciones, y van a ser 15 puestos que van a estar vacantes ahí. Y, por ejemplo, se me ocurre un Albert Pujol, por ejemplo, que está terminando. Le vendría muy bien esto, al igual que Ozuna, que ya sabemos que posiblemente, no es nada oficial, él no vuelva con ese equipo, pero bueno, puede tener otras 14 opciones. Hay muchos jugadores que le sería bien beneficioso este puesto de bateador designado en la Liga Nacional.
Así mismo es, sí.
Además, Michelle Fuentes,
designado, sí. Dime,
además, quita el poner al pitcher bateando, que la mayoría del tiempo cuando está el pitcher bateando da pena verlo, tú me vas a perdonar, pero hay muchos pitchers
realmente yo estoy de acuerdo con que haya bateador designado. Siempre he estado de acuerdo, a mí nunca me ha gustado ver al pitcher lanzando, aunque hace el béisbol un poco más estratégico, pero es que el problema es que el lanzador no es muy buen bateador, y entonces por los entrenamientos obligas al lanzador, que es el que más se esfuerza en un partido de béisbol, se está obligando al lanzador a prepararse doblemente.
Tú fuiste lanzador, por eso te pregunto eso. Hay muchos bateadores, lanzadores que cuando batean, la mano de lanzar la colocan hacia adelante en el cajón de bateo. Muchos que lanzan a la derecha y que batean a la zurda. ¿Cómo vas a poner tu brazo de lanzar hacia adelante? Créanme que yo me estuve fijando en eso y es bien propenso a lesiones. Además que es verdad lo que dice Pepe, hay muchísimo, la mayoría dan lástima verlos bateando, no tienen técnica ninguna.
No todo el mundo es Madison Bumgarner, que comentaba y Don Trey Willy. Recordemos a Don Trey Willy, el loco ese, porque ese era un loco.
Y Carlos Zambrano,
loco.
Correcto, Pero son poquitos y contados. Yo diría que el 80%, el 80% de los pitchers en el béisbol de las grandes ligas no saben batear. Y lucen mal, además que porque una cosa es no saber batear y lucir bien, pero la otra es no saber batear y lucir mal.
Bueno, Otani no, porque Otani es un híbrido.
Bueno, eso es un híbrido. Acaba de escribir Carlos Manuel, buenas noches Pepe, extenso a todo el equipo de Al Duro Sin Guantes, también a Michelle Fleites, realmente no batió nada Jordan Álvarez en la Serie Mundial, y soy de la opinión que debieron bajarlo del cuarto bate, estamos todos de acuerdo, a un turno menos de responsabilidad, como yo diría séptimo o octavo, pero además los bateadores de los Astros no hicieron mucho. Recuerden que Jordan Álvarez llevó a los Astros a la Serie Mundial siendo el MVP del campeonato de la Liga Americana. Un abrazo, tu socio Carlos Pérez. Muchas gracias a Carlos Pérez por mandar un correo desde Cuba, y también anoche recibimos mientras narrábamos, que no pudimos leerlos todos, por supuesto, pero entraron muchos correos desde Cuba. Yo quería darle las gracias a todos los amigos que siempre muy atentos con nosotros, porque sabemos que no es fácil para mucha gente escribir y mandar textos. Pero muchas gracias a Carlos Pérez, mi socio, como dice él apropiadamente, a Carlos Manuel Álvarez, perdón, por escribirnos. Y también anoche escribió Nicasio, un abrazo para él muy especial, Graciela Pérez, y también había escrito Carlos Manuel ayer, y ayer dijo Graciela Hiado Pérez desde Camagüey, saludos a todo el piquete de allá, por acá estamos en sintonía, está en full, se escucha muy bien, salúdame a mi amigo Miguel Cuadrado de 83 años de edad que está escuchando el partido. Muchas gracias Miguel, no pude leer este correo anoche por razones obvias, pero muchas gracias por estar con nosotros a tus 83 años y escuchando Radio Martí y el juego de pelota. Y por supuesto, a Carlos Pérez, siempre muy atento. Estamos de acuerdo, yo no hubiera puesto a Jordan Álvarez a batear de cuarto bate ayer.
No, y más que el abridor era zurdo, Pepe. La lógica indicaba de que él lo bajara un poquito, lo bajara a un sexto puesto quizás, y subiera a Yuliecki, que es derecho.
Así mismo. Yo lo hubiera puesto séptimo o octavo. Es más, mucha gente argumentó que no debería haber comenzado el partido en el terreno, como sino que lo metan como bateador emergente.
No sé si tú recuerdas, Pepe, un correo que yo te envié comenzando la Serie Mundial, en el que yo te decía que me gustaba mucho más Atlanta porque tenía mejor picheo, y lo otro era porque el director de los Bravos, de los Astros, era Dusty Baker. Dusty Baker nunca ha ganado, correcto. Y siempre es por algo.
Sí, siempre es muy cuestionado. Champi estuvo diciendo estuvo cuestionando todas las movidas de Dusty Baker, no solamente en esta Serie Mundial, ¿okay? Cuando estaba con otros equipos, hasta con los Gigantes de San Francisco, cuando perdieron contra los Anaheim Angels. Ha hecho muchas, yo me tengo que rascar la cabeza pensando en muchas decisiones que ha tomado Dusty Baker en esta Serie Mundial, y una de ellas fue ayer. ¿Por qué no lanzaste a José Urquidy 2 innings o a Zach Greinke 2 innings para comenzar el partido? Esa es otra.
Okay. No, estábamos escuchando y estábamos comentando aquí, Urquidy, Greinke, tú no puedes pensar en el mañana. A lo mejor él pensó para guardarlo para mañana. Y yo digo, pero ven acá, Pipo, tú no tienes que empezar en mañana. Yo, que en el video que vi cuando Soler dio el palo ese que dio, que cayó aquí en vuelta, yo lo vi a él malhumorado y dando piñazos y eso. Sí, pero eso es culpa tuya, Pipo.
En verdad. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias a Alex Rodríguez, el bueno, y a Michelle Fleites por estar con nosotros por esta su emisora favorita, Radio Martí. Yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, recuerden que el deporte rompe todas las barreras, y tengan muy buenas noches.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.